Bienvenidos a este episodio número 26 de Turismo y Emprendedores. Para los que no me conozcáis, soy Álvaro Alcántara. Ayudo a emprendedores y empresarios a poner en marcha sus ideas y a mejorar sus empresas para que vendan más. Bueno, hoy estoy grabando este podcast desde el encierro que nos ha tocado a todos en época del coronavirus y solamente quería lanzarte primero un abrazo y que, bueno, que lo estés pasando bien, que espero que estés bien de salud. Y segundo, ponerme a disposición de todos vosotros para todo aquello que necesitéis y que os pueda ayudar. Dicho esto, os animo a escuchar el podcast de hoy con mucho detenimiento porque Ana Casadevall tiene una página web que se llama Ideas on Tour y tiene un modelo de negocio muy, muy, muy peculiar. Por un lado, Ana fomenta la interculturalidad, ayuda a tender puentes entre culturas, digamos, personas que van a instalarse en otros países. Y por otro lado es copywriter. Entonces, nos cuenta un poco acerca de estas dos facetas, cómo las ha puesto en marcha, cómo está viviendo de ellas. Ella es nómada digital y me parece muy, muy, muy interesante. Ya sabes que si quieres ponerte en contacto conmigo, necesitas cualquier cosa, mi página web, alvaroalcantara.com, ahí comparto ideas, artículos del blog, vídeos, bueno, tienes un poquito de todo. Te animo a que te suscribas porque ya sabes que con los suscriptores comparto información un poquito más detallada para que la pongan en marcha en sus negocios y proyectos. Y nada más, que te mando un abrazo muy fuerte y te dejo con este capítulo de Ana Casadevall de Ideas on Tour. Hoy tenemos con nosotros en Turismo y Emprendedores a una persona que, bueno, en este momento no, pero normalmente anda viajando por el mundo. Es Ana Rodríguez Casadevall. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal tú?
Bien, pues mira, encantada de estar aquí y aprovechando estos meses por casa, por el Mediterráneo. O sea que muy bien también.
Un poquito de paradiña, ¿no?
Sí, por varios motivos he tenido que hacer una parada y digo, bueno, pues vamos a disfrutarla lo mejor que se pueda, trabajando por aquí también. Y muy bien, la verdad. Siempre va bien volver a las raíces de vez en cuando.
Muy bien. Bueno, tú tienes una página web que se llama Ideas on Tour. Bueno, no sé si ideas o ideas, no sé si es en inglés o...
Los dos, por los eso dos, ahí está, ¿no? Para poder jugar, sí.
Jugaste con el juego de palabras. Muy bien. Pues cuéntanos un poco a qué te dedicas.
Sí, mira, yo soy Ana, siempre digo que soy mediterránea, muy polifacética. Y desde mediados del 2017 vivo en ruta en distintos países, sobre todo sin prisa, ¿no? Intentando conocerlos bien y entenderlos lo máximo que se pueda. Y me dedico, tengo como dos ramas, ¿no? Dijéramos la formación, mentoría y consultoría intercultural en proyectos y viajes internacionales. Y luego también la parte de escritura, más de copywriting, que se la empecé, sí, un par de añitos. Y escribo también. Y esas serían como las dos ramas que trabajo ahora mismo.
Las dos ramas. Y bueno, y cuando cuéntanos cuándo empezaste con esto, cómo surgió la idea, cuéntanos un poco tu historia.
Sí, mira, yo siempre de pequeña tenía mucha curiosidad por conocer a personas de otros países. Siempre recuerdo, tenemos familiares argentinos que antes del corralito venían mucho de viaje, nos venían a visitar y yo tendría pues 10, 11 años o así. Siempre me llamaba, era la típica que se apuntaba para sacarlos por ahí, para que me contaran cosas y siempre tenía esa curiosidad, no solo de viajar, sino de comprender otros países. ¿Cómo podía ser que incluso compartiendo idioma fuera tan distinto, nos expresáramos tan distinto? Y tenía toda esa curiosidad más a nivel de comprender. Y a partir de ahí dije, bueno, pues vi que me gustaban los idiomas, la manera de poder para mí viajar e ir aprendiendo culturas y poder hacerlo era estudiando traducción. Entonces estudié traducción y eso me abrió muchas puertas y empecé a trabajar en el mundo de las relaciones internacionales en universidad. O sea, ahí empecé en 2007 y estuve pues, más de 10 años. Y ahí estuve viviendo también fuera, fui a vivir, bueno, hice típico todos los Erasmus que pude, fui a Alemania, luego fui a Praga, luego hice un voluntariado fuera, luego estuve unos meses viviendo en Cusco y luego me vinculé a relaciones internacionales precisamente para poder seguir viajando y trabajando con personas que quisieran también marcharse, ¿no? Acompañar esos procesos que siempre me han gustado mucho. Entonces estuve con estudiantes, con profesores, con ONGs, y eso estuve 10 años más o menos, hasta que me ofrecieron irme a trabajar a China. De la misma universidad donde estaba, me dijeron, necesitamos una persona que vaya a China a pues, hacer las tareas de delegada allí. Dije, pero yo no hablo chino. Digo, claro, fue lo primero que me salió. Me dijo, no importa, precisamente necesitamos a alguien que tenga esa capacidad de adaptación y de hacer como el puente entre una cultura tan distinta y nosotros para ver cómo podemos trabajar con China, cómo podemos mantener proyectos, que vengan estudiantes, vayan profesores. Y entonces ahí fui para China. Entonces ahí ya empezó todo, aunque había vivido en distintos lugares y tenía siempre esa idea de hacer algo que me permitiera viajar. Fue ahí donde dije, no, realmente hacer todo este tema de puente entre culturas, ¿no? Hacer que nos entendamos, de facilitarlo, es lo que me gusta. O sea, ya conocía este campo, pero me abrió una veda a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel aplicado. Porque, claro, para mí también a nivel personal, irme a la China, que se llama la China profunda, dijéramos, ¿no? Fue un reto personal y profesional muy grande. Estando yo solo en el ambiente chino, trabajar allí. Entonces, todo ese proceso, dije, no, yo lo que quiero es trabajar todo esto, porque tenemos muchísimos prejuicios, muchos estereotipos, muchas veces viajamos solo para ver, ¿no? Para tomar la foto, que está muy bien quien quiera hacerlo, pero yo creo que el viaje en un mundo globalizado donde tenemos personas de todos los lugares del mundo en casa y nosotros nos movemos tanto, se puede trabajar mucho esta parte de interculturalidad y de acercarnos a las personas y de comprender, tanto cuando viajamos como en proyectos internacionales. Y de ahí surgió Ideas on Tour, decir, bueno, pues voy a ver cómo encamino con todo lo que llevo de bagaje de estos años, mi experiencia personal y toda la formación académica que tengo, digo, yo quiero ayudar a organizaciones, universidades, ONGs, pymes y personas viajeras en proyectos y estancias internacionales. Y eso es lo que hago con Ideas on Tour online, mucha parte cuando estoy fuera, aunque también cuando viajo pues aprovecho y conozco proyectos y personas en los países donde voy, y ahora en casa también, pues voy a estar este semestre aquí, voy a dar clases en una escuela de negocios también en tema de interculturalidad, estoy trabajando constantemente online, presencial, o sea que ahí antes ha sido un poco como he llegado a Ideas on Tour.
Claro, o sea, digamos que has aprovechado toda esa experiencia de conocer culturas para que personas y empresas que quieran dar el salto a esas mismas culturas, digamos, tú como que les prepares para que no sea tan choque. ¿Podría ser algo así?
Sí, el tema de la interculturalidad es que aquí aún está muy verde porque es bastante desconocido como concepto, pero de hecho la interculturalidad se puede trabajar sin un país en concreto, ¿no? Hay teorías de choque cultural, ¿qué pasa cuando vamos a una cultura muy distinta a la nuestra, ¿no? Pues hay una fase de euforia, luego hay otra más de bajón, luego vuelve a subir. Hay un montón de teorías que se pueden aplicar a cualquier cultura donde vayamos. Entonces, por un lado, puedo facilitar a personas que quieran ir a China o que quieran ir a Perú o a México o a los países donde he vivido, en concreto esa cultura, pero si no se puede trabajar el tema de la interculturalidad, que al final es trabajar la relación entre culturas, ¿no? Entre personas de distintos lugares para entendernos, con metodologías que son transversales, que se pueden aplicar independientemente de la cultura a donde se vaya. Si se conoce muchísimo mejor, ¿no? Porque tenemos siempre más detalle, más vivencias que hemos tenido, pero no solo la experiencia, sino que también hay todo un trabajo de teoría detrás, que es lo que he hecho, ha sido unir toda esa parte personal mía de experiencia viajando, que es lo que hago viajando, ¿no? Nutrirme también de comprender cuáles son las claves de esa cultura o de ese país con lo que necesita la gente, entonces facilitar eso, si es un país o cómo se prepara un viaje, cómo entra el choque cultural ahí, si alguien va a hacer unas prácticas o una familia expatriada, ¿no? Que se va toda la familia, uno tiene un trabajo en China y se va toda la familia a vivir a China, el proceso que implica eso para la persona que se va desplazada a trabajar, pero también para el marido o la mujer, los hijos, cómo es todo ese proceso.
Claro, o sea, lo que se van a encontrar, cosas que tienen que tener en cuenta, que tienen que ir preparados ya de aquí.
Sí, saber que es normal.
Claro, cosas que igual no tienen ni en la cabeza, claro.
Sí, porque muchas veces es como, bueno, vamos fuera y ya nos lo encontraremos, ¿no?
Y a ver qué pasa, claro.
Ya, y a ver qué pasa. O ya, como hablo inglés, bueno, hay lugares donde el inglés no es tan estándar, donde las diferencias realmente son muchas, donde cualquier trámite diario puede ser una pesadilla.
Una pesadilla, sí.
O hacer, esperar, sí, o hacer una cola, como el concepto cola no existe, es, bueno, el primero que llegue, pero cuando es algo urgente o algo que tienes que hacer por papeles de visado o algo que necesitas, pues deja de ser una anécdota para ser realmente algo que nos afecta mucho y que puede, si no se gestiona bien, en el caso de personas que van a trabajar fuera o estudiantes que van a hacer prácticas o que se van a estudiar fuera, puede repercutir en la vuelta antes de tiempo, ¿no? O personas que van a viajar, ¿no? Yo, mi sueño es ir a viajar, me voy un año a India o 3 meses, ¿no? Quedar visado a India. Y luego cuando llegan allí se encuentran con esa intensidad tan grande que solo se había visto la parte más romántica, ¿no? Bonita del ashram de la India que existe y que es, está muy bien, pero luego hay toda la demás que también está. Entonces, simplemente es ir mostrando, ¿no? Metiendo, mostrando esos aspectos que son súper interesantes, que al final nos enriquecen un montón y hacen pues que nosotros cuando vayamos a lugares también que quizá no desconocemos o que desconocemos, perdón, o que la situación económica es más baja que la nuestra, pues que no aprovechemos, que los tratemos de forma más justa, ¿no? Que no fomentemos también un modelo vertical de dólar y dólar y luego quien está allí, pues la situación es peor, ¿no? Simplemente son viajes más conscientes con toda esa parte intercultural y de logística, intercultural y luego la parte personal también, más de inteligencia emocional, quien quiera trabajarlo. Depende de cada uno, se trabaja pues más la parte logística, más cómo hacer los negocios, más cómo prepararte los estudiantes o cuando vienen aquí estudiantes de intercambio, ¿no? Todo el tema de dar dos besos o de hacer un trámite, que aquí es un país bastante burocrático, o el consumo de alcohol. Nosotros tomamos alcohol diariamente, pero es más socializarnos, tomar una cervecita o tomado, que no como otras personas de otros países se escandalizan porque dicen, claro, es que están, cada día beben. Digo, sí, pero es muy distinto, ¿no? Claro, sí. Entonces, todas esas cositas, eso es como lo más superficial, ¿no? Pero luego entra el tema de religión, de creencias, entonces se trabaja todo eso y la verdad es que ahorra muchos problemas en universidades y o ONGs o empresas trabajar eso mínimamente antes de que la persona se vaya a un viaje o a trabajar lo que sea, ahorra problemas porque sabemos luego, vale, esto es normal, ocurre, no soy yo, no me pasa nada a mí, no tengo ningún problema, esta sensación es normal. Claro. Entonces, saber detectar eso es muy importante.
Claro. O sea, tú te centras, digamos, en los destinos que ya conoces, ¿no? Y si hay alguien, por ejemplo, que quiera ir a algún país que no conoces, ¿te atreverías también a decir, bueno, pues me meto con la documentación o con todo lo que pueda hacer falta para asesorar o no? ¿O te limitas un poco a lo que tu experiencia?
Normalmente cuando trabajo con mentorías, lo que hacemos siempre es un encuentro 20 minutos así para ver qué es lo que las expectativas, ¿no? Conocer las expectativas de la persona. Uh-huh. Y yo le digo, mire, yo trabajo de esta manera, trabajo de forma, así es como trabajo, ¿no? Preparando la logística, preparando los viajes y preparándote a ti para ir. No conozco este país, pero preparamos lo otro y te acompañaré en el proceso de buscar información o de lo que sea, porque eso al final acaba siendo lo más sencillo, ¿no? Es mirar, saber las embajadas, saber un poco cómo funciona la parte logística para acompañarlo. Y luego yo le digo claramente a la persona, este país no lo conozco. Entonces, pero puede acompañarte con lo que quieres esto. O mira, creo que quieres una cosa que no es como yo trabajo, entonces mejor. Claro. Recomiendo a otra persona o que busque a alguien que sea experto en ese país, que también hay personas que trabajan así más por países.
Claro. Oye, tú que viajas prácticamente todo el año, que vas cambiando por ahí, yo creo que ya te considerarías nómada digital, ¿no? Como, o por lo menos ese concepto que la gente tiene en la cabeza, pero antes de empezar hablábamos tú y yo un poco de la imagen distorsionada, ¿no? Que hay de este tipo de vida, ¿no? Que la gente piensa que, bueno, yo sé hacer esto, me marcho, ya veré un poco cómo me busco la vida y luego las cosas, claro, las cosas no son así, o sea, todo lleva un proceso, tú me imagino que esto te encontrarás con ello diariamente, claro.
Sí, para mí yo creo que los procesos son muy importantes, entonces, claro, el concepto de nómada digital es muy atractivo, ¿no? Porque te digan, no, con el ordenador y te vas por ahí y trabajas, vale, pero luego una cosa, como era una cosa es el trabajo, la otra es el empleo, ¿no? O sea, una cosa es trabajar mucho, la otra cosa es el ingreso. Entonces creo que eso, como cualquier otro negocio, como cualquier otro emprendedor, hay que trabajarlo antes, sabiendo que hay una dificultad añadida que muchas veces, sobre todo en España, pues aún quieren conocer mucho a quien te da el servicio, a quien vende, ¿no? De forma presencial para, no sé, aún me encuentro con eso, ¿no? Que ahora que estoy aquí, pues voy a visitar a muchas organizaciones y ya me contratan para cuando me esté fuera, pero necesitan ver que no somos un holograma.
Sí, entonces un contacto humano.
Sí, y eso también es muy cultural, porque con otros países no me sucede, ¿no? Con Estados Unidos, así. Entonces, yo creo que lo del nómada digital, que es genial, ¿eh? Yo no lo cambio, pero sí que creo que está muy mitificado. Y que hay que trabajar antes cuando alguien diga, bueno, pues, no, en mi caso, ¿no? Vale, realmente, ¿yo qué quiero, no? Quiero poder trabajar con libertad de horario y de movimiento, que no significa trabajar menos, pero sí poder decidir más cómo implicar mi tiempo y decidir dónde vivo, dónde voy a estar, ¿no? En el sofá de casa, en el despacho de casa o en la playa o en una oficina, en un coworking, en X lugar, ¿no? Poder hacer eso es lo que yo quería. Y luego también ser coherente con mi manera de ver y entender las relaciones internacionales, los viajes y los negocios. Pero ese fue mi proceso. Entonces, a partir de ahí busqué, bueno, vale, pues, esto ¿cómo puedo hacer lo que puedo ofrecer yo, que sé que funciona, que lo he hecho tiempo y que ya tengo todo ese bagaje y que necesito, ¿no? Porque luego hay que reforzar mucho más toda la parte digital en cuanto a marketing, en cuanto a dónde promocionar, cómo funciona la promoción en cada país. Si voy a un país y quiero pues ofrecer un servicio allí, cómo es su manera de hacer marketing, ¿no? Porque eso también cambia muchísimo. Las redes. Yo no soy muy de redes sociales, pero hay que usarlas. En América Latina sigue siendo mucho aún Facebook. Aquí cada vez más Instagram. A nivel europeo más LinkedIn. Depende qué sectores más sociales, Twitter. O sea, hay también que hacer todo eso, como en cualquier negocio, pero sabiendo que no vas a estar presencialmente, que hay que trabajarlo todo antes. Y es muy interesante, pero creo que requiere mucha disciplina también.
No, eso, te iba a decir eso precisamente, que el hecho también de trabajar deslocalizado precisamente te exige una disciplina que el que trabaja en un equipo, pues lo tienes día a día y digamos que no te das cuenta, pero
sí. Y sumándole, porque hay personas que trabajan en casa que también requieren la disciplina, pero claro, cuando estás en la otra punta del mundo, todo es nuevo, todo es atractivo, claro, lo primero que apetece es desconectar de todo el trabajo y viajar. Es que
date por ahí la vuelta,
está,
claro.
Ahí está lo complejo que más me costó al principio, que era decir, no, Ana, es que ahora ya no estás viajando como viajabas antes, ¿no? Decir, bueno, pues ahora viajo y voy a estar unos meses aquí, tengo mi horario o lo que sea, sino, no, es que vives así. Entonces, tengo que ponerme mis horarios de trabajo y cumplirlos, porque es muy atractivo. Yo, cuando estaba en Dominicana, en el paraíso, en el norte de la isla, era como, no, Ana, o sea, claro, tienes que
ponte en marcha, ¿no?
Ponte en marcha, y eso ocurre mucho, porque luego te vas a un lugar que es, no sé, Ciudad de México, que hay mucha más acción y hay muchas cosas que suceden culturales, y también tienes que decir, bueno, primero son las horas que tengo establecidas de trabajo, con horario compatible con España o donde sean mis clientes, que eso también es otra, claro. Y luego a partir de ahí, la parte más de ocio, ¿no? Claro. Entonces, y también saber vivir con la... En mi caso, tengo la vida, dijéramos, planificada geográficamente a 6 meses vista. Pero no más, sí.
¿Tú crees que eso es lo más complicado del mundo de los nómadas digitales? ¿La organización del tiempo, del trabajo y demás?
En mi caso ha sido más el tema de la disciplina. Cuando estoy por ahí viajando en lugares que me gustan mucho, es decir, primero, las horas de dedicación. Porque cuando todo es nuevo, siempre es más fácil distraerse. Y yo creo que en el mundo digital realmente lo que cuesta más es todo el tema de organización del tiempo. Porque concentrarse cuesta más también. Es más sencillo cuando estás en un lugar fijo, ¿no? Que trabajes en casa, saber que te vas a la oficina y ese es el lugar de trabajo. Que no cuando estás fuera, pues encontrar que el lugar donde has llegado sea cómodo, que el internet funcione bien. Que no haya ruido, pues tienes que trabajar, que no sé, que tengas un espacio para ti o encontrar un coworking. Entonces, toda la organización creo que es más compleja, se le añade más dificultad a alguien que, por ejemplo, trabaja en un trabajo en oficina, dijéramos, de 9 a 6, o que es emprendedor y trabaja remoto desde casa. Yo, para mí, creo que es lo más complejo.
Lo más complejo, efectivamente. Oye, tu otra, digamos, tu otra segmento de trabajo, que es la parte del copy, del copywriting, que yo soy muy amante del copy y, bueno, soy escritor, vamos, yo, de todas las cosas que hago, si me tuviera que definir alguna, pues sería escritor, ¿no? Y la verdad que muchas veces me cuesta convencer a la gente de la importancia de los textos ¿Qué le dices tú a la gente para convencerle de esto, ¿no? Porque parece que lo decimos nosotros, que nos dedicamos a esto y dices, bueno, sí, lo dices tú, pero
sí.
¿Tú qué le dices a la gente para, o a las empresas?
Yo les cuento, o sea, porque yo empecé en el copy, ¿no? Lo descubrí cuando empecé mi el Ideas on Tour, en, dijéramos a nivel profesional, porque antes existía, pero como, como hobby, que dije, ostras, a mí fotos bien, pero yo no quiero un blog de viajes estándar, o sea, yo no vendo dónde estoy, la foto con el monumento, digo, yo quiero expresar todo eso desde un desde las palabras. O sea, quiero llegar, quiero explicar la historia esta de las palabras y más ir más a la base. Entonces ahí descubrí el copy, de casualidad, ¿no? A través de una amiga, lo típico. Y empecé a formarme con Isla Bravo, que sí, que es buenísimo.
Tuvimos, la semana pasada lo tuvimos aquí en el podcast.
Sí, y empecé a formarme con él y primero me hizo una de las páginas de la web y luego ya acabó un tiempo y dije, no, ahora hago yo. Y le di una vuelta a los textos de la web y a partir de ahí, cuando supe expresar todo eso, no tanto, bueno, cuando supe cómo hacerlo para expresar lo que yo quería, pero llegándole a quien yo quería llegar, ¿no? Los textos me permitieron llegarle a quien no quería llegar, porque antes me llegaban posibles clientes que era como... Es que no quiero trabajar conmigo y tú, yo no te voy a dar lo que tú buscas, ¿no? Porque eran, era otro tipo de personas que me llegaban, está muy bien, pero no era como trabajaba. Y desde que trabajé copy, digo, madre mía, digo, ha cambiado completamente todo el, las personas que me llegan interesadas y luego se convierten en clientes y cómo la respuesta, cómo llega más rápido y cómo todo es más fácil y me resulta mucho más sencillo. Y a partir de ahí, empecé a trabajar todos mis textos de la web, de las redes, de todo con el copy y poco a poco dije, bueno, pues voy a ofrecer el servicio, me estuve formando y sigo formando porque esto es un es constante, ¿no?
No acabas nunca.
No acabas nunca, pues siempre hay matices que pueden trabajar y luego a partir de ahí dije, lo he aplicado a mí, lo he aplicado también lo había aplicado a varios negocios y dije, bueno, pues me lanzo. Y es lo que les digo, digo, es saber llegar a tu, con las palabras, a tu cliente ideal, ahorrándote todos esos clientes consultas, que al final las personas no son morralla, pero las el tipo de consultas sí, ¿no? Que decir, bueno, al final ni ellos son lo que buscan ni al revés. Y el copy me permitió eso, hacer ese filtro sin hacerlo. Y que me lleguen propuestas mucho más interesantes y sin tanto problema, por decirlo así.
Sí, sin perder tanto tiempo.
Sin perder tanto tiempo, sí, la energía, ¿no? Canalizarla pues en los en las personas que contratan y los que les gusta esta manera de verlo también. Totalmente. Y yo creo que es súper... Y luego se puede acompañar de fotografías, de diseño, ¿sabes? Luego cada uno ya tiene su, claro, su imagen, ¿no? Su marca, cómo quiere transmitirlo. Pero a mí fue cuando lo descubrí, dije... Y también fue una manera de canalizar toda esa escritura que llevaba años haciendo de siempre, con traducción, con varias cosas, dar la parte más de ponerme en el personaje de mis clientes, ¿no? De ser capaz de jugar un poco a ser la actriz del papel de la celulosa, ¿no? De decir, bueno, pues ahora soy, estoy más en el negocio de la lingotes de oro, que pasó una vez, pues ahora más en el literario, periodismo, y meterte en ese personaje es muy divertido.
Sí, muy interesante, muy divertido, sí, de verdad. Y sobre todo sí, eso, que de repente empieza a cambiar todo, empiezan a llegar, sí, clientes más enfocados, digamos, en lo que tú haces, y pero es... Porque transmites de otra manera, de una, sí, manera más correcta, yo creo.
Sí, y entra también mucho el análisis de las personas, ¿no? Que a veces parece que no, pero el copywriting al final es saber las personas que queremos, que buscamos y cómo saber llegar a la otra persona para que vea que realmente lo que ofreces es lo que busca. con verdades, ¿no? Sin vender la moto, pero al final, bueno, tú buscas esto, yo te lo ofrezco y aquí está esto, pues... Vamos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Ana, bueno, tengo tres preguntas que son siempre, digamos, marca de la casa. La primera, sí, es que nos recomiendes un libro, de lo que tú quieras, de algún libro que te haya gustado, para emprendedores, o bueno, que te haya supuesto a ti, digamos, vale, un aporte de valor especial.
Vale. Mira, como tengo siempre dos facetas, ya como... Voy a decir, ¿te puedo decir dos?
Sí, sí, los que quieras.
Vale. Mira, uno es uno mítico, que se escribió en 1930, así que es de Dale Carnegie, que, sí, es cómo hacer amigos e influir en las personas.
Vale.
Sé que es conocidísimo, pero creo que es un básico, tan sencillo y tan básico, incluso para hacer cartas de presentación, todo, que mucha gente por ese título tan horrible no la agarra.
Sí, es verdad. Que... Yo no sé cómo un copywriter tan bueno hizo un título tan malo. O sea...
Yo cuando lo leía le puse como una portada para que no lo vieran. Digo, es que quien no lo ha leído, o sea, yo creo que hay que pasar de ese título tan feo y ese contenido que realmente vale mucho la pena, ¿verdad?
Sí. ¿Y el otro?
El otro es de Elizabeth Gilbert, ¿sí? Que se llama, lo oí en inglés es Big Magic, y en español se llama Libera tu magia, que es justo todo el tema de creatividad, de cómo hacer el proceso, de cómo lo vive ella, y de diferentes maneras, ¿no? De no dejar escapar cuando tenemos esas ideas, esos impulsos, decir, bueno, pues, ¿cuáles agarro y cómo los desarrollo? Que también es importante para emprendedores, ¿no? Trabajar todo eso.
Este no lo conocía. Así que mira, se lo apunto. Luego lo pones en las notas del programa. Oye, de todos los destinos que has estado trabajando, viviendo y demás, ¿te has quedado con algún favorito o no? ¿O todavía no? ¿O estás esperando ahí todavía?
Sí. No, sí, sí. Tengo varios favoritos. Al final, es que es difícil esto, ¿eh? Al final los que más tiran siempre son donde he hecho vínculo con personas, donde tengo amigos, he estado más tiempo. Claro. Entonces diría, sí, Cusco, que es donde he estado varias veces y cuando voy allá en Perú, Cusco en Perú, y luego México. Lo que pasa de México no te sabría... Sí, México me sorprendió, fui para allá como un poco, bueno, por otros temas que no esperaba y ha sido un descubrimiento muy bestia, a nivel cultural, a nivel social, a nivel también todo lo que está ocurriendo en la frontera, ¿no? Que estuve ahí también en la frontera con... Y conocí gente muy interesante que se está haciendo, pese a alguna situación dura que tiene México, luego también tiene gente que está trabajando muchísimo para cambiar eso. Entonces, y culturalmente es muy, muy rico. Entonces, me gustó, me sorprendió y me gustó muchísimo.
Es verdad que conozco a varias personas que, fíjate, que han ido allí y algunas se han quedado temporadas largas a vivir y tal. No sé, algo debe tener que engancha.
Sí, además es a los europeos, nos tratan muy bien. México también tiene ese contraste. O sea, los europeos tratan muy bien. Luego, si rascas un poco y ves el porqué, bueno, históricamente y todo, también es interesante saberlo, que somos unos privilegiados allá. Y bueno, conocer un poquito más el porqué, la cultura, todas las culturas nativas o actuales también contemporáneas está muy muy bien y es muy divertido. Además, y la comida está rica, es un tópico, pero es cierto.
Es verdad, sí, comida mexicana, sí. La verdad que está muy buena.
Sí.
Qué bien. Oye, por último, recomiéndanos a alguien para este podcast, alguien que creas que nos puede aportar algo interesante.
Sí. Mira, yo creo, como creo que están informados del mundo y cómo estamos informados es muy importante, hay un proyecto, es un proyecto colectivo, son emprendedores, es una revista que se llama Revista 5W, que es de periodismo de larga distancia, le llaman, ¿no? Crónicas de larga distancia, son varios periodistas, freelance todos ellos, pues Agus Morales, Xavi Aldecoa, Marta Arias, Miquel Ayestarán, Ángeles Mariscal, mexicana, bueno, muchos periodistas y reporteros que hacen reportajes de profundidad, ¿no? Que creo que es importante ver cómo, no solo saber qué pasa en el mundo, sino comprender, ¿no? Y siempre ellos dan la base de comprender qué pasa con un conflicto, con una situación actual, con temas de novedad, que son contemporáneos, novedades, pero en profundidad. Y es un proyecto emprendedor, porque todos son freelance y todo, y luego tienen ese proyecto 5W con una mirada súper interesante al periodismo.
¿Y de temas de cualquier país?
Sí, porque ellos tienen, claro, son digamos, los fundadores y trabajan, ahora por ejemplo, están en Moria, ¿no? En el campo de refugiados de Moria hay un par que están haciendo todo el seguimiento, pero luego tienen contactos con reporteros de todo el mundo, por ejemplo, Ángeles Mariscal, que es buenísima, es una periodista muy, muy buena, que ha ganado premios México, también ha publicado personas que viven en, que son reporteros en Asia, por ejemplo, como Sigor Aldama, que es un vasco, solo trabajan con personas que realmente conocen los lugares y las causas. No son cuatro que lo hacen todo, sino que realmente trabajan con reportajes y podcasts y documentales con conocimiento de la causa y que han estado estudiados. Está muy, muy bien. Yo creo que es el mejor medio para comprender el mundo hoy en día. Y el tema de turismo y de moverse por el mundo, creo que vale la pena ir fomentando medios así.
Genial. Pues nada, te pediré que me pongas en contacto con alguno de ellos, ¿vale?
Perfecto, vale.
Oye, las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo, dónde te encuentran? Cuéntanos.
Sí, mira, la web es www.ideasontour.com y luego por correo ana@ideasontour.com y en las redes pues ideasontour y ahí... Ideasontour es la base de todo y ahí estoy.
Qué bueno. Pues nada, oye, muchísimas gracias por haber compartido este ratito, sobre todo tu experiencia de haber viajado, habernos dado un poquito las claves también para convertirse pues en nómada digital, Y que no es cualquier cosa, que yo creo que es algo muy serio, que no debe hacerse a la tremenda, que hay que meditarlo bien y sobre todo tener una base de un porqué, ¿no? ¿Por qué hacer las cosas?
Sí. Sí, no hacerlo solo por decir voy a viajar y trabajar sobre nómada digital, porque de repente te sale más a cuenta viajar y disfrutar sin tener que pensar en la parte laboral y luego hacerlo de otra manera. O sea, creo que hay que pensarlo muy bien y quien quiera hacerlo, adelante. O sea, yo me lancé y lo haría de nuevo, pero creo que merece una reflexión y dos y tres y planearlo bien. Pero que sí, que vale mucho la pena y que viajar, yo siempre quien quiera hacerlo lo recomiendo un montón porque abre un montón de... abre la mente, aparte de disfrutarlo, y nos ayuda también a convivir con personas de distintos lugares también en casa, no solo
claro
durante el
viaje. Pues nada, muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer estar aquí contigo hoy.
Y pásate cuando quieras por aquí, por Turismo y Emprendedores.
Muy bien, dale, así lo haré, muchas gracias.
Gracias, Ana, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues nada más, espero que te haya parecido interesante este episodio. Bueno, la verdad es que hemos aprendido bastantes cosas con Ana, pero sobre todo que aún quedan modelos de negocio, muchos nichos de mercado, que el mercado online está ahí para todo el que lo quiera. Ves cómo Ana pues se ha especializado en dos nichos muy concretos y está viviendo de ello y además está viajando, lo cual es su pasión. Así que nada, te animo a que si tienes una idea, un proyecto, que lo pongas en marcha. Ya sabes que en mi página web, alvaroalcantara.com, allí comparto ideas, modelos de negocio de otras personas, artículos, vídeos, bueno, allí lo tienes todo. Visítalo, visita mi página web, alvaroalcantara.com, y sobre todo suscríbete, porque ya sabes que con los suscriptores comparto algunas, información detallada y información de valor que no comparto en otros sitios, solamente con mis suscriptores. Así que nada, te mando un abrazo. Y nada, nos vemos cuando pase el coronavirus. Un abrazo.